Buenos días a todos, soy Nacho Valentín, yo soy Lourdes, yo sé que muchos ya me conocéis, soy de Santiago, incluso muchos conocéis mi testimonio y si yo testifico y se me olvida algo me lo vais a recordar porque ya lo habéis oído muchas veces, ¿no? Pero como dice Valentín, gracias a Dios por este lugar y porque para mí es especial y tiene un hueco grande en mi corazón, porque Dios usó, dice el Salmo 138:8. Otro día compartía con las mujeres sobre esto pensando, ¿no? Y dice, el Señor cumplirá su propósito, tu misericordia, Dios, es para siempre y no desampares la obra de tus manos, ¿no? Y para mí ha sido, de verdad, una palabra rima, una palabra de esas que se hacen realidad y que transforman tu vida, ¿no? Y pues llegué aquí, creo, era un día de la semana, no recuerdo exactamente el día, pero era 1991, en verano, justo estábamos en la semana de las fiestas del apóstol y muchos estarían de fiesta y celebrando, pues yo estaba hecha polvo, amargada, en oscuridad, con un problema grande de adicciones en mi vida y hacía un año, no menos de un año, que había salido del hospital después de haber estado ahí luchando contra la vida y la muerte, porque metida en ese mundo, pues un accidente con un arma de fuego casi me lleva. Estuve como 5 meses con un pulmón destrozado y ya más adelante, cuando se restauró el pulmón, me dijeron, pues esto es lo que hay. La bala ha tocado la médula y te vas a quedar en una silla de ruedas. Pero, ¿sabes? Yo sabía que había algo que estaba luchando por mí. Más tarde entendí, cuando llegó el conocimiento de Cristo, que era el mismo, porque cuando salí de la operación, después de 5 horas de, pues eso, intentar reconstruirme el pulmón, porque luego tuve que estar con un montón de tubos, meses, sentí una paz, y yo no sabía lo que era eso. Sí, por mi tía, que era muy católica, ella me hablaba mucho de Dios, y cuando venía de Diego a Santiago nos llevaba a la iglesia, pero yo recuerdo que en el hospital esos meses, lo único que sabía era rezar el Padre Nuestro, pero Dios vio mi fe. ¿Sabes? Dios vio mi fe y entendí de que había algo. Y eso era el Salmo 138. El Señor tenía 8, tenía un propósito para mi vida, igual que la tiene para cada uno de ustedes. Estaba viendo la presentación del niño, Dios tiene un propósito para ese niño. Y yo declaro que se va a cumplir en su vida también. Su misericordia me tocó, su gran amor, su gracia, y dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada, pero nada. Y esa es mi confianza y mi seguridad. Y ahí estamos. Llegué a Madrid, que fue donde pasé un periodo de rehabilitación, porque Betel tiene, es una asociación de ayuda a personas que tienen problemas pues, con adicciones o con exclusión social, pero es iglesia también, ¿no? Y ahí llevamos, yo llevo ya 34 años, hemos estado de nuevo en Galicia, Dios me dio la oportunidad de conocer a Eduardo, éramos muy amigos y al final Dios hizo ahí una unión, de verdad nos levantó, nos unió como matrimonio, como pareja, con el mismo sentir, saber que Dios nos rescató, que Dios nos liberó, que Dios tenía un propósito y es el proclamar su nombre a cada persona, ¿no? Y como digo, ahí estamos en Betel, colaborando en la asociación, él lleva el tema del evangelismo de chicos y de prisiones y en la iglesia como pastores y estamos viendo cosas tremendas. Comentábamos hoy cuando veníamos de camino, que después de la pandemia como que la iglesia se quedó ahí, ¿no? La gente como que se quería acomodar y ver las reuniones por las redes. Y nosotros también vivimos eso en la iglesia en Madrid, ¿no? Pero llevamos como 2 años, casi diría 3, que Dios está haciendo cosas grandes. Son 900 personas, 200 son de la asociación entre matrimonios y chicos restaurados y que se están restaurando, pero 700 personas que están ahí en la iglesia. Y eso me dice que el ser humano tiene hambre y sed del conocimiento de Cristo, ¿no? Y qué privilegio que Dios pueda usarnos, porque lo que tenemos es eso, a Cristo. Dice la palabra, Cristo, usted es esperanza de gloria, ¿verdad? ¿Y qué nos espera aquí? Pues aquí nada, lo único es transmitir el Evangelio, llevar a Cristo a otros, y que toda lengua confiese y declare que Jesucristo es el Señor. Y ese es mi testimonio. Gracias doy a Dios por ello. Y no sé, hay muchas cosas que no entendía, pero sé que el propósito de Dios es el mismo. Él lo va a seguir cumpliendo, su misericordia va a seguir extendiéndose en mi vida. Y yo declaro que todos los que me rodean y en los que Dios me dé la oportunidad de testificarle, ¿no? Porque Él no va a desamparar la obra de sus manos y somos obra de sus manos. Él nos necesita para llevarle a otros, ¿no? Podría hacerlo solo, pero ya gracias. Que puede ser un instrumento y yo creo que es el mejor trabajo y un gran honor poder servir al Señor. Así que muchas gracias y, como digo, es un privilegio. Esto es un lugar especial y yo entro y la alabanza me recreo y puedo sentir la presencia de Dios de una manera especial. ¿Por qué? Porque sé que hay un mismo sentir, ¿verdad? Entre nosotros que somos familia y hermanos en Cristo.
Amén.
Nada, pues mi deseo es eso, que Dios os siga bendiciendo, sigáis creciendo y podáis seguir anunciando las maravillas del Señor a otros. Pues nada más, gracias.
Amén.
Mi marido creo que...
Bueno. ¿Se escucha, no? Okay. Bueno, pues como ha dicho mi mujer, yo me siento en casa cuando vengo a Galicia. Es decir, esta es mi otra casa, porque durante muchos años hemos compartido muchas cosas con esta iglesia, ¿cierto? Me decía esta mañana Valentín, te manda recuerdo a Fulgencio, que está en México, que está en Madrid arreglando los papeles. Y bueno, pues la verdad es que pues me siento privilegiado de poder estar aquí. Como ha dicho Lourdes, yo en Madrid cambiaron las tornas, dejé el ministerio que tenía aquí en Galicia y cogí un ministerio que había dejado cuando estaba en Madrid y volví a tener evangelismo en las calles, directamente de tú a tú con las personas necesitadas. Ya las barriadas conflictivas en Madrid están desapareciendo, ahora se están volviendo a meter en los barrios. San Blas y Manca está otra vez plagado de gente, es decir, lo de la vieja escuadra, los pocos que quedaron de la vieja escuadra, como digo yo, que salieron de la cárcel, como no saben qué hacer ahora, pues se dedican a practicar de nuevo en las calles, en pisos, en los parques, hay de Simanca y otros parques de Madrid. Y después, pues, retomé otro asunto que dejé pendiente cuando fui de Madrid para aquí, para Galicia, que eran las cárceles. Y se quedó parado y Dios me llevó a retomar este ministerio y la verdad que estoy interactuando en tres prisiones, dos en Castilla-La Mancha y otra en Madrid, en Soto Real. Y estamos viendo maravillas dentro de la prisión. Hemos podido, durante estos dos últimos años, celebrar bautismos. Pudimos celebrar después de 8 años, me explicaba Valentín, después de 8 años, peleando con la dirección de la prisión para que nos dejaran celebrar la Santa Cena, pudimos celebrar este año. Y pudimos meter la espátula, como digo yo, al director, que nos estaba esperando. Yo digo, este nos va a echar un rapapolo o algo, vamos a llamar, cuando íbamos a entrar. Y él nada más quería saber qué era la Santa Cena. Yo se lo explicamos y ya dije, yo ahora es la mía, aprovecho. Digo, pero la quiero celebrar cada 3 meses y mejor tiene libertad para hacerlo. Tuvimos que celebrarla con tinto de verano porque no había otra cosa. No nos dejaban pasar el mosto a nosotros ni el pan porque dice que la normativa en prisión es que no se pueden pasar productos imperecederos a la cárcel. Y bueno, pues no valió el tinto de verano. Y poco más. También me ocupo de los ingresos de oficina y los ingresos de calle. Yo creo que ya estoy un poco saturado de tantas cosas. Pero bueno. Qué bueno. Yo esta mañana tengo una palabra para la iglesia, para nosotros que somos la iglesia, que creo que es necesario escuchar. Porque muchas veces nos creemos maduros. Llevamos tantos años sirviendo, siendo creyentes, y nos creemos que hemos alcanzado la madurez. Pero ¿cuándo alcanzamos la madurez? ¿Cuándo alcanzamos la madurez? Yo creo que la madurez no la terminamos de alcanzar. ¿Sabes dónde vas a alcanzar la madurez y la perfección? Cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Amén? También para personas que se despistan. También para personas que llevan años y aún no han tenido una conversión genuina. Están en la iglesia, pero que aún no han tenido un toque del Espíritu Santo en su vida, porque no tienen una conversión genuina. Están como se dice habitualmente entre dos aguas. Y esto el enemigo muchas veces lo quiere usar. Me gustaría que me acompañara una porción de las Escrituras. Esta porción es muy conocida y nos habla de un camino. El camino de Emaús. Conocer la historia, ¿no? Uh-huh. Y dice así. Lucas 24, a partir del versículo 13, dice: y he aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el mismo forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que me hayan acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Amén. Que Dios bendiga su palabra esta mañana. Señor, toma tú el control de esta reunión, Señor. Pon palabras en mi boca que no sean mías, sino de su Espíritu, Señor. Y danos una palabra rema para cada una de las personas que estamos aquí esta mañana en el nombre de Jesús. Ahora, para mí, esta porción de la Escritura yo la tengo como la más conmovedora. ¿Por qué? Porque nos muestra un ejemplo de generosidad y de amor de parte de Jesús. Ahora, nos hablan, y vamos a seguir trabajando sobre estas Escrituras hasta el capítulo 31, mientras voy desarrollando este mensaje. Esta Escritura nos está hablando de dos discípulos, de dos caminantes que iban por el camino. Y digo caminantes porque antiguamente a los cristianos no se les llamaban cristianos, se les llamaban los del camino. Que eran los que seguían a Jesús. Llevaban los del camino y hacían el camino. Y estos dos caminantes, estos dos discípulos que iban por el camino de Emaús, erraron, ¿verdad? Ellos erraron en la comprensión de la más grande historia que había acontecido. Que había acontecido en aquellos momentos. Y que habían vivido junto a Jesús. Erraron. No comprendieron, no entendieron. Habían estado con Jesús. Jesús les había mostrado tantas cosas, pero su mente, su corazón y su espíritu no había entendido. Y sucedió algo, y es que se les fue el modelo a seguir. Empezaron a decir: pues nosotros esperábamos que este iba a ser el Redentor de Israel. Se les fue ese modelo que tenían, esa visión. Y esto les hizo entrar ¿en qué? En Burke. Es decir, les confundió. Y estaban por ese camino, iban tan preocupados en su desaliento y problemas que habían perdido la esperanza y no se dieron cuenta que la persona que se juntó a ellos y empezó a caminar a su lado era el mismo Jesús. Iban tan confundidos por los acontecimientos y lo más triste es que estaban retornando a su vida cotidiana. Estaban retornando a su vida cotidiana. ¿Estás conmigo? Y estas dos personas estaban volviendo en vez de hacia adelante, ¿a dónde estábamos viendo? Para atrás. Y leyendo esta porción, he visto cinco puntos importantes en esta historia, que es lo que voy a compartir esta mañana. El primero es que se concentraron en lo externo. Ellos se concentraron en lo externo, no en lo interno. Y muchas veces es lo que nos sucede a nosotros, que miramos lo de fuera, miramos lo natural, pero no interiorizamos y miramos lo sobrenatural. Y nosotros estamos llamados a ver el qué. Lo sobrenatural, lo que no entendemos, lo que no vemos. Dice en el versículo 19 y 20, dice así. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Nada, estaban viendo ese acontecimiento, ese suceso, pero no habían interiorizado, no habían entendido todo lo que Jesús les había mostrado durante el tiempo que habían estado con él. No habían interiorizado, no habían visto lo sobrenatural. El segundo punto es que solo estaban mirando sus expectativas. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia miramos nuestras expectativas? ¿Cierto? Miramos nuestras expectativas. Dice versículo 21, pero nosotros, dice nosotros, estamos mirando ya sus expectativas, nosotros, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Él era el que iba a redimir a Israel. Pero no estaban mirando el propósito de Jesús, para qué había venido. Pero para que se cumplieran esas expectativas, tenía que suceder lo que había sucedido. Y no lo habían entendido. Miraron, ¿verdad?, sus expectativas personales. Y ese es otro problema que muchas veces tenemos nosotros. Cuando queremos ver nada más que nuestros problemas, nuestras expectativas y lo que nos salpica a nosotros. Y no entendemos el propósito de Dios para nosotros. El tercer punto es que sintieron indiferencia. Sintieron indiferencia. ¿Por qué? Vamos a leer lo que nos dice el versículo 22, 23 y 24. ¿Verdad? Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres que habían dicho, pero él no lo vieron. Ahora, sintieron indiferencia. ¿Por qué sintieron indiferencia? Porque en vez de quedarse allí, en Jerusalén, con aquellos, con aquellas mujeres, con aquellos de los suyos que habían visto, ¿qué hicieron? Tomaron caminito para ellos. Tomaron su caminito. Haremos. Y el cuarto punto, queda uno, que se va a ir al final. El cuarto punto es que tuvieron incredulidad. Incredulidad. Y la incredulidad es algo que al enemigo le gusta mucho usar con nosotros. Es un ataque que quiere usar muchas veces con los creyentes. Que volvamos a tener incredulidad en nuestras vidas. Dice el versículo 25, y entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. Lo que habían escuchado de Jesús, y ahora iban ahí perdiditos por el camino de Maús, cabizbajos, tristes, pobrecitos de nosotros. Ahora volvemos a lo mismo. El problema, ¿sabes? El problema, ¿saben o sabes cuál fue? Que ellos estaban buscando una respuesta lógica de lo que había sucedido. Estaban en su lógica, querían resolverlo en su lógica, en su mente, en sus conclusiones, pero era imposible. Pero sucedió que ellos no podían encontrar una respuesta porque la buscaban en su propio razonamiento. Lo estaban haciendo en su propio razonamiento, ¿verdad? Y para colmo, iban en la dirección equivocada. En vez de haberse quedado en Jerusalén, con todos los creyentes, ellos cogieron el camino equivocado. Pues deberían haberse buscado el apoyo de aquellos creyentes que se habían quedado en Jerusalén. ¿Están conmigo esta mañana?
Sí.
¿Para qué? Para fortalecerse y poder entender y tener otra visión. Y tener otra visión de la situación que les tocaba vivir a partir de ese momento. Porque las cosas iban a cambiar. Y es una cosa que Jesús les había anunciado, pero que ellos no habían entendido. Estos dos discípulos habían estado con Jesús, habían comido, habían cenado, habían caminado con él de aldea en aldea, habían visto sus milagros y Jesús había estado enseñándoles y preparándoles para ese momento. Habían visto los milagros, las proezas que Jesús había hecho. Y quizá no eran de aquellos 12 principales que Jesús había cogido, pero eran seguidores de Jesús, eran caminantes del camino, es decir, no habían estado ni 3 ni 4 días, no habían estado con Jesús tiempo. Pero ahí estaban. Jesús, ¿verdad? Cuando el momento llegó y les había explicado, ellos no lo entendieron. Pues él les había dicho que era necesario que él volviera al Padre para que el propósito para el cual había venido se cumpliera. Él se lo había explicado por activa y por pasiva. Dice en Juan 16, versículo 5 y 8 dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros, ¿verdad? Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso Jesús se lo había compartido a sus discípulos. Y además les había dicho un clarito, mira, mi tiempo aquí ya se ha terminado. Yo ya no os puedo enseñar más de lo que os he enseñado. Pero no os preocupéis, porque no os dejo solos. Yo os voy a enviar al ayudador, al consolador. A mí me gusta más la palabra ayudador que consolador, porque el Espíritu Santo, ¿a qué vino? Ayudarnos para seguir caminando en el camino. Y ese que viene os va a enseñar mucho más, pero no solo, va a estar constantemente en vosotros caminando a vuestros lados. ¿Amén? Ahora, ¿por qué Jesús llamó insensatos a estos hombres? Los llamó insensatos porque, a pesar de que seguramente conocían muy bien las profecías, fallaron en entender que el Cristo sufriente, que aquel Jesús que habían crucificado en la cruz, era la senda o el camino ¿a qué? A la gloria. No podríamos haber tenido acceso al Padre si Él no hubiera muerto en la cruz por ti, por mí. Si esa sangre que Él derramó no hubiera limpiado nuestros pecados. Por eso tenemos que tener un corazón agradecido por lo que Él hizo, porque eso es lo que hace que tú y yo esta mañana estemos aquí. Amén. Que tú estés ahí sentado, escuchando de su palabra y recibiendo su bendición día a día. Amén. Nosotros, aun siendo creyentes, también a veces tomamos el camino de Emaús y perdemos a Jesús en cierta manera. Escucha bien, a veces tomamos el camino de Emaús y perdemos a Jesús en cierta manera. Hay momentos en los que entramos en tiempos de desánimo, desesperanza y nos frustramos, pues las cosas no nos salen como nosotros esperamos. Circunstancias que nos abaten, estamos confundidos con preguntas y situaciones o problemas que no comprendemos. Y esto nos hace a veces entrar en un concepto, y es que estamos entre dos aguas. Estamos en la iglesia, pero no estamos. No sé si me estáis entendiendo. Estamos confundidos, estamos abatidos, estamos con preguntas, quizá tenemos confrontaciones, y eso al final trae confusión a nuestro espíritu y a nuestras mentes. Y estos dos discípulos, después de haberle dicho a Jesús que estaban tristes y confundidos, lo que mostraban es que no habían entendido correctamente la enseñanza del Maestro. Y muchas veces estamos aquí en la iglesia y no estamos entendiendo la enseñanza de la palabra. No estamos enseñando. Porque luego salimos por esa puerta y el problema es que no la aplicamos a nuestras vidas. Y eso el enemigo, ¡wow!, lo tiene muy claro y le viene muy bien. Porque, en cierta manera, cuando sucede esto, esto nos hace llevar una doble vida. No sé si me estás entendiendo. Una doble vida. Los domingos, los viernes, aquí tenemos una actitud, pero durante la semana, cuando estamos fuera, estamos en el caminito de Emaús, confundidos. Y cuando tú te confundes de nuevo en el mundo te asoca. ¿Es así? ¿O solo nos pasa o nos ha pasado a los creyentes? ¿Es así? Entonces es muy importante, muchas veces nosotros estamos caminando por Emaús. Era muy importante que estos dos discípulos entendieran que la muerte de Jesús no fue un fracaso del plan. Era el plan. No fue un fracaso del plan. Ellos lo vieron como un fracaso, pero no era el fracaso del plan, sino el perfecto cumplimiento del plan divino.
Aleluya.
Era el perfecto cumplimiento del plan divino. Es así, pero ellos no... Le vieron como un fracaso. ¿Y ahora qué? ¿A quién nos ha dejado solos? ¿Ya? ¿Quién es el Mesías, el que va a venir a libertar a Israel? Aquí estamos, de nuevo. Ahí vamos, ahí, cabizbajo, por el camino, y volvemos a Emaús, volvemos a nuestra vida vieja. Incomprendidos. En vez de haberse quedado en el sitio correcto. Y cuando viene confusión a nuestras vidas, a nosotros nos sucede lo mismo. En vez de ir a nuestras autoridades, en vez de acercarnos o profundizar en la palabra, tomamos el caminito de Emaús. Y encima vamos tristes, cabizbajos y desalentados, y pobrecito de nosotros. ¿Qué va a ser de nosotros? A veces estamos tan concentrados en nuestras situaciones y circunstancias personales que no alcanzamos a ver los propósitos para nuestra vida. Y esto nos lleva a caminar desanimados como ellos en Emaús, sin ver a Jesús a nuestro lado. Pero te voy a decir algo esta mañana. Jesús siempre está a tu lado. Por eso he dicho esta mañana, perdón, que esta es una de las historias más conmovedoras para mí para mí personalmente, la palabra, porque ahí muestra a un Jesús amoroso, que se dio cuenta. Jesús ahí no aparece por casualidad. Jesús se acercó a estos dos hombres con un propósito, que al final de mensaje lo veremos.
Perdón.
Ahora, cuando nosotros tomamos esta actitud, esto puede ser un problema, pues nos desvía de la visión verdadera y podemos tomar senderos en el camino que no son correctos y desbaratan el proceso o la labor de Dios en cada una de nuestras vidas. Y esto, como he dicho hace un momento, el enemigo lo sabe. El enemigo es muy astuto. El enemigo lo sabe y está presto para aprovechar estos momentos para llevarnos de nuevo a su terreno. Él quiere siempre llevarnos a su terreno. Pues lo que él está buscando es nuestra habilidad para tenernos de nuevo en sus redes. Empezamos por cosas pequeñitas, no pasa nada, pero las cosas se van haciendo más grandes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8, nos dice así, echando el qué, toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de quién, de nosotros, le dice la palabra, echa tus ansiedades, echa tus problemas, echa todo lo que te hace confundirte, lo que te agobia, échaselo a él, porque él va a cuidar de ti y de mí. Ahora, el versículo 8 para mí es una advertencia. Primero dice en el 7 esto, pero el versículo 8 para mí es una advertencia. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de quién.
De
cada uno de nosotros, buscando el qué. A quién comerse. A quién comerse. Hay situaciones en que por circunstancias que vivimos nos cuesta reconocer a Jesús en medio de nosotros. Es así. Quiero contar algo que me pasó hace 2 meses. Una pequeña anécdota. Yo sigo a pie de calle trabajando pues, con las personas que están ahí en la calle, alcohólicos, drogadictos, gente en situación de calle. Y me voy muchas mañanas que puedo a dar propaganda, a hablar con ellos y si se quieren venir yo me los tengo para el centro. Y una mañana iba pues haciendo mi propaganda y dije, bueno, tengo que pasar, Lourdes me había dado un reloj para que le pusieran la pila y me acordé. Digo, voy a pasar un momento y subía por la calle de Alicia con el coche y aparqué porque vi una tienda de relojería, dije, pues aquí aparqué mi coche, me bajé y según salí, pasé por un sitio de esto que hacen las señas a las mujeres, de asiáticos, asiáticas. Y había una mujer en la puerta. Y de repente pasé por la puerta, se acercó a mí y me dijo, ¿un masaje con final feliz? ¿Qué qué? Me lo volvió a repetir. Dije, uff. Y parece gracioso, pero no gracioso. ¿A dónde quiero llegar? Si tú vas despistado por el camino de Maús, vas bajo, ¿sabes dónde terminas? En el masajito. ¿Por qué? Porque vas ahí, ¿verdad? Por el camino que no veis. Claro, yo cuando subía por la calle, interiormente me reía y decía, uff, esto me hizo pensar. Una persona que no está estable en la iglesia, al final termina haciendo cosas del mundo, de nuevo, aunque sigue viniendo a la iglesia. Y esto es una doble vida. Y está más en el camino de Maús que en el camino de Jerusalén. Esto el enemigo lo sabe, ¿verdad? Es ser sobrios y verdad. Ser sobrios y verdad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y muchos a veces son devorados. Hay situaciones en que por circunstancias que vivimos nos cuesta reconocer a Jesús en medio de nosotros. Que nunca se pierda la visión de la cruz.
Aleluya.
En tus ojos. Ten presente siempre la cruz delante de ti, porque es la que te protege. Y mientras esto no sea posible, mientras tú no tengas la cruz delante de ti, no podremos experimentar el poder y la ayuda que Él quiere darnos. Y estaremos tristes, cabizbajos, lamentándonos, desolados por el camino. Y yo no quiero vivir una vida así. Yo entiendo que Jesús me va a fortalecerlo día tras día.
Aleluya.
Y yo quiero buscar esa fortaleza. Además, Él es la luz. Él es la luz que te ilumina. Él es la luz que nos muestra el camino para no tropezar y así permanecer en la senda correcta. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies la que tu palabra. Lámpara es a mis pies tus palabras y alumbrará a mi camino. Yo soy poco orador. Mi mujer muchas veces me dice, me regaña. Oro, pero no soy un intercesor de esto, de estar. Y muchas veces con las prisas, ¿verdad? Por la mañana, primera hora, pues algún día escapo sin hacer el devocional y mi mujer me echa la bronca. Y ya digo, pero sí, de verdad, importante es desde que te levantas poner tus tiempos delante de Jesús.
Amén.
Qué importante. No como una rutina, sino como una necesidad.
Aleluya.
Necesito poner delante de... Y mi mujer muchas veces es mi espada, ahí, de demoque, dice. Y yo digo, luego cuando me monta el coche, digo, oh, qué bueno, qué bueno. Que no se nos aparte, ¿verdad?, la visión de la cruz. Que cada mañana cuando tú te levantes, ¿verdad?, y pongas el pie en el suelo, lo primero que digas, gracias Señor por un nuevo día de
vida.
Porque estoy vivo por ti. ¿Sabes? Yo tengo, voy a cumplir 64 años. 64 años, que está a punto de morirme 3 veces. ¿Verdad? Los que me conocen saben que es así. Estaba a punto de casarme y me estaban diciendo, ¿cómo te vas a casar si te estás muriendo? Vamos a hacer dentro de 2 años 30 años de casados. Hace 5 años me dio un infarto. Y ¿sabes si estaba ocupado para una eternidad? Yo siempre contacto. Estaba tan tranquilo ahí en la UCI de coronarias. Entró mi mujer y mi hijo y yo ya había decidido que me iban a operar para hacer marido sin consultar. Mi mujer me dice, ¡me tienes que haber consultado! Es la única vía por donde podían tratarme ese infarto. Y solo hice una declaración cuando estaba en la cama, Señor, si es de ti yo ya estoy preparado, y si no, pues, pero el Señor aún tiene propósitos conmigo aquí. Por eso yo quiero estar en el camino, constantemente el camino que me lleva a la nueva Jerusalén.
Aleluya.
Es el camino que estamos haciendo. Estamos caminando hacia la nueva Jerusalén. ¿Cuál es la nueva Jerusalén? ¡Eternidad!
Gloria a Dios.
Para eso hemos sido llamados. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo y tenemos que compartir las cosas del mundo, pero no involucrarnos ya de nuevo en las cosas del mundo. Ahora tenemos una visión más amplia. Creo que tenemos que tener una visión más amplia. Él nos ha abierto las puertas del reino. Estamos disfrutando las primicias del reino aquí en la tierra. Y como tal, tenemos que vivir ¿Cómo qué? Como ciudadanos del reino.
Aleluya.
Y los ciudadanos del reino lo que buscan es santidad. Y santidad nos parece una palabra pero muy sencilla. Santidad significa apartados del pecado. Cuando tú te apartas del pecado del mundo, de ese pecado que un día Jesús te perdonó en la cruz, estás siendo santo. Un santo no es porque lleve una aureola impuesta en medio. Un santo es aquel que se aparta de las cosas que sabe y no debe hacer. Y quinto punto, el último. En estos dos discípulos hubo una transformación. En estos dos discípulos hubo una transformación. Lucas 24, 32 y 33. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron ¿a dónde? Se dieron la vuelta y volvieron al camino correcto, a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Saben lo que sucedió aquí? Ellos tuvieron una conversión genuina a través de este encuentro con Jesús en el camino. Ahí es donde tuvieron una conversión genuina. ¿Y qué sucede? Empezó diciendo que muchas veces nos creemos muy maduros, que ya conocemos la palabra, no sabemos muchos versículos de memoria, sabemos, ya estamos maduros, ya no hay nadie que nos diga nada. Incluso el pastor ya no conoce mucho nada. Ya casi sé yo más que el pastor. Y madurez. La madurez se va adquiriendo en el camino. Porque Jesús te la va marcando. Muchos llevan en la iglesia años y aún no han tenido una conversión genuina, porque están viviendo a dos bandos, o porque no están entendiendo el propósito ni el mensaje de la palabra para sus vidas, o porque soy cristiano y parece que eso les hace ser diferente a la gente del mundo, a la gente con la que viven y trabajan, pero a la larga luego durante las semanas son igual que ellos. ¿Por qué? Porque no han tenido conversión genuina. Y esto les hace andar por el camino de Maús, como los que vemos que ya estamos ahí en el colofón y lo sabemos todo. Y tenemos mucha sabiduría de la palabra, pero poca práctica de ella. Quiero terminar esta mañana con algo que es para todos nosotros. Y si nos ponemos de pie, no sé si alguien me puede acompañar un poco de adoración al teclado, ya sé que a lo mejor la costumbre vuestra. Vamos a hablar un poquito. Quiero compartiros un testimonio. Abrir un poco mi corazón esta mañana. Es que hace unos años, por situaciones y problemas, pasamos un tiempo muy, muy difícil, mujer y yo. ¿Cierto? Muy difícil. Que incluso estuvo a punto de que tiraron la toalla. De que teníamos la toalla, estábamos desanimados. estábamos confundidos. Nos sentíamos los patitos feos. Veíamos que había injusticia. No comprendíamos. Y de verdad, yo dije a mi mujer, mira, dejo el ministerio, nos vamos, ya no aguanto más. Y recuerdo que hicimos una convención, una cumbre. Y vino gente de muy lejos, misioneros, predicador. Y el domingo en la reunión, sucedió algo. Y cada vez que me acuerdo casi me quebranto.
Aleluya.
Es que cuando estábamos en el tiempo, como ahora, sí, así está bien, de adoración y de un poco administración, se acercaron dos misioneros, creo que eran de Nueva Zelanda o de Australia, a Lourdes y a mí, y nos dijeron, tenemos una palabra con vosotros. ¿Sabes? Jesús estaba en el camino con nosotros. Y empezaron a orar por nosotros y a darnos la palabra, y empezaron a decir textualmente, palabra por palabra, lo que nos estaba sucediendo, ¿cierto? Y nos quedamos con la boca abierta, porque ni hablaban nuestro idioma, ni nos conocían, y eran de otro continente. Pero Jesús estaba con nosotros. Y eso es lo que nos dijo, yo estoy con vosotros. Y he visto vuestra confusión, y he visto vuestra frustración, y he visto injusticia. Pero ¿a quién miráis? ¿Al hombre? Mirad a mí, mirad a mi cruz, porque fue la que os rescató, la que os sacó de la miseria donde estabais, la que lavó vuestros pecados. No miró si eran más grandes o más pequeños. Y la que os acompañó, aun cuando no me conocíais. Y os protegió y os guardó. Y por eso estáis aquí, en mi presencia. Ahora, si quieres, te acompaña. Pero yo estoy contigo en el camino. Y voy a seguir contigo en el camino. Dice el Señor. Te comparto esto porque quizá alguno de ustedes o de vosotros esta mañana está pasando por momentos de confusión, por momentos de angustia, o quizá aún no has tenido una comprensión genuina, pero hoy es el día. Dios te lo está diciendo, es el día. Quizás se ha limitado tu fe y has pensado volver a Emaús, de donde un día saliste. Pero ¿sabes lo que te está diciendo el Señor esta mañana? ¿Sabes lo que Jesús te está diciendo esta mañana? Él siempre, yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Y nos muestra o te muestra cómo continuar el camino, por difícil que sea, porque Él en ningún momento te ha dejado y te da las fuerzas y te alienta. Es el tiempo de rendirte, es el tiempo hoy de postrarte. Cuando llegues a tu casa, cuando llegues a tu casa, medita en esta palabra, porque es para ti, pero también para mí. ¿Verdad? Y quiero terminar diciéndote que Él te dice esta mañana, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
¡Aleluya!
Tú eres un hijo de Dios, no eres cualquiera. Tú eres un hijo de Dios, tú has sido llamado. Tienes un llamado. Tú no puedes ir por el camino de Maús. Tú tienes que ir por el camino de Jerusalén, a la nueva Jerusalén, para tener un encuentro personal con el Padre. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, y con la diestra de mi justicia. Y eso, ¿sabes lo que dice? Que Él nos hace justo también a nosotros. ¿Sabes? Pues que Dios me lo bendiga mucho. Amén.
Gloria.
Sí, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias.